Este es el segmento de Movimiento de Estudiantes Secundarios. RAP, colectivo de colectivos.
Comenzamos con la columna del Movimiento de Estudiantes Secundarios. Estamos con Violeta y Laura. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Hoy Laura por primera vez viene a la columna.
Sí.
¿No? Violeta ya es la tercera, me parece.
Hola,
son... La segunda, perfecto. Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, hoy vamos a seguir con la columna pasada que habíamos empezado con debates de los secundarios y su participación en la educación. La vez pasada hablamos del estudiante y su visión de la educación y cómo actúa en ella, y hoy queremos profundizar más en el papel que ejercen las instituciones, como son las autoridades, ¿no? Cómo ellos ven la educación y cómo la conciben, y ahí qué papel cumple el estudiante. ¿Qué rol ejerce?
Claro, el lugar que le da la institución al estudiante.
Claro.
Porque, por ejemplo, una de las cosas que hablamos y que vemos es que el estudiante es simplemente un observador o un receptor de la educación. No se idea una construcción de la educación junta entre el profesor, las autoridades, la institución de la escuela, del colegio y el alumno, ¿no? Es simplemente una persona que va ahí al aula a escuchar lo que le van a decir, ¿no? Entonces...
Claro, es como que la institución, como que son tres partes, ¿no? Está la institución a la cual le bajan las órdenes de lo que debe hacer. Entonces la institución idea como una forma de educación, y en esa forma de educación el alumno tiene que aceptarlo sí o sí. Y a su vez, en esa formación de la educación, en lo cual los profesores hablarán y qué sé yo, no están participando los alumnos. Entonces, nosotros empezamos a hablar con todos los compañeros del mes. La participación está, ¿no? Y las normas también que se ponen en la escuela, en esa educación, para que el alumno sea un perfecto alumno, digamos. Que cumpla, que responda a todas estas cosas. Entonces... Por ejemplo, en casi todas las escuelas tenemos normas de convivencia, de un montón de cosas, y nos hacen acatarlas y aceptarlas así, ¿no? Sin ninguna ningún pero ni nada. Y en esas normas, por ejemplo, se fomentan un montón de cosas que no te lo dicen. Pero cuando empezás a preguntar o empezás a verlo, en realidad te están fomentando cosas tremendas.
Claro.
Como por ejemplo, no sé, nosotros en los normales, yo voy al normal 3 y yo al normal 1, hay un cuadernito que tiene normas a seguir. Una de esas normas, por ejemplo, bueno, está lo de la vestimenta adecuada, qué sé yo.
Que sería eso, como el reglamento.
Es el reglamento del alumno.
Del alumno, está bien.
O sea, los profesores no lo cumplen. O sea, es el reglamento de cómo ser un perfecto alumno y cómo tenés que presentarte en esa escuela. Entonces, bueno, está lo de guardapolvo, esas cosas que son líneas básicas de la escuela. Y después, por ejemplo, te dicen que, bueno, no lleves remeras de fútbol, qué sé yo. Y hay una norma, hay un punto que a mí siempre nos rompe la cabeza, porque dice, por ejemplo, no usar collares grandes, no usar aros, no usar pañuelos en la cabeza, no usar un montón de cosas así como de decoración, ¿no? Que vos si lo ves por ahí al pasar, como que no te llama la atención. Y... el tema es que cuando yo pregunté, ¿no?, por qué no podía traer esas cosas, me dijeron algo así como abrupta, o sea, a lo bestia, lo voy a decir,
sí.
Que eso, o sea, si yo traía, por ejemplo, un collar grande, ella, que era mi compañera, le podía dañar su sensibilidad y ella me iba a agredir, y entonces yo tenía que eliminar mi particularidad porque ella iba a estar en contra mío.
Hay que borrar todo rastro de subjetividad en cada uno.
Sí, sí.
Lo que fomentan es que yo no acepte eso, sino ya directamente eliminarlo como posibilidad. Yo
porque
no tengo...
además termina produciendo el efecto contrario, ¿o no?
Pues claro.
Porque termina legitimando que una persona... se siente inferior a la otra porque no tiene el collar o no tiene, no sé, una camiseta de fútbol, sí. O qué sé yo.
Es como que aceptan que hay una rivalidad.
Exacto.
Entre nosotros dos, entonces,
claro.
Por lo cual no lleves
en
eso.
En vez de fomentar que esos atributos son menos decorados, lo que
claro,
sea.
Claro, y el respeto mutuo, claro, el respeto, sí. Con estas diferencias que pueden enriquecernos, porque es genial que seamos 30 personas en un curso y que seamos todas distintas, pues nos va a enriquecer.
Claro.
No, dicen, bueno, eliminemos las diferencias. Vengamos acá a aprender, porque acá tampoco venimos a hacer un desfile de modas. Entonces, vengamos tranquilos, con remeritas blancas, sentaditos así, con el pelo atado, todo porque acá hay que educarse. Entonces ahí, o sea, es como que esto vuelve, ¿no? O sea, esto es como un detalle, pero ahí se ve también qué es lo que la institución piensa de qué es lo que vamos a hacer nosotros a la escuela.
Inclusive el nombre ya trae toda una carga fenomenal, ¿no? El nombre del colegio, normal,
claro.
Normal 1, normal 2, normal 3, claro, y así. Eso, la idea, les digo porque yo justo estoy estudiando la materia que tiene que ver con historia de periodismo, y Sarmiento es el gran creador de los colegios normales.
Y tenemos una estatua de lo normal 1 al principio de la entrada.
Está la estatua también.
Del busto de Sarmiento, muy lindo.
Perfecto. ¿De qué otras maneras se manifiesta esta regularización de todos los estudiantes, esta estandarización?
También, por ejemplo, acá yo quería entrar en un caso particular, en las trabas que pone la autoridad frente a la organización de centros estudiantes, por ejemplo, que es algo que a nosotros nos atañe mucho, ¿no? Las trabas que ponen y no dejar de desarrollar un centro de estudiantes es... muestra la visión que tienen las autoridades de subestimar a los estudiantes y menospreciarlos y no pensar que se pueden organizar y que tienen, porque el centro de estudiantes es una herramienta en donde vos podés hablar y participar de la educación, porque muchos centros de estudiantes de colegios, por ejemplo, de la universidad participaban, no sé ahora cómo está, pero de las elecciones de docentes y todo eso, o en las universidades,
sí,
¿no? En cambio, por ejemplo, en el normal 1 hay muchas trabas con respecto a eso, y desde dar un lugar, un espacio físico, te ponen cualquier traba para que no se desarrolle, porque ya lo subestiman y no. Estudiantes no se pueden juntar porque van a romper todo. Claro. No se pueden estudiar, no pueden
porque
tener
van a
un lugar.
Concentrarse de
claro,
lo que tienen que hacer.
Porque entonces es una forma donde nosotros lo que pensamos es que el colegio es nuestro y nos gustaría que sea un lugar lindo, en donde la forma es organizarse y que todos pensemos que queremos tener un lugar lindo.
Y que además ese hablar tampoco va a ser que vamos a criticar a la escuela, sino que las críticas que nosotros podemos hacer es constructivas.
Siempre piensan que lo único que hay son críticas y todo eso, y en realidad queremos construir algo, claro, ¿no? Por ejemplo, también hay un ejemplo del liceo.
Claro. Ven, digamos, también esto de la institución, el alumno y todo esto, es en las decisiones en cuanto, por ejemplo, a profesores, que igual el programa pasado estuvieron hablando de un ejemplo que yo había dado de una materia de sociología que nosotros queríamos conseguir a la practicante porque era mejor que la profesora. Entonces, en estas decisiones de qué hace el profesor, de los programas, nunca se nos pregunta. De los directivos nunca se nos consulta a nosotros porque parecemos que no tenemos, claro, herramientas básicas o necesarias para hacerlo. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es increíble del liceo, que se contrapone con todas las otras escuelas que nosotros conocemos, que ellos tienen el consejo escolar. El consejo escolar es el que toma las decisiones de materias, de sanciones, de directivos, o sea, votan. Y legalmente no pueden participar los estudiantes. O sea, Aspiazu, que es el rector de la universidad, ahí está, no me salía, hay una como una norma de que no pueden participar los estudiantes en este toma de decisiones, que no tiene voz ni voto. Ahora, el liceo hizo como algo así medio raro, que es que los alumnos del centro estudiante participan en la toma de decisiones. No tienen voz y voto legal, pero ellos ahí no votan a mano levantada, sino que hacen un consenso. Entonces, en esa participación están incluidos los estudiantes, que eso es como algo increíble que se pudo conseguir por cómo es la escuela también.
¿En esto en qué colegio es?
En el liceo.
Y ahí el centro de estudiantes tiene mucha fuerza. Nosotros el otro día hablábamos y una compañera que es del liceo nos decía, pero si ustedes son estudiantes, ustedes no quieren, por ejemplo, un profesor, ¿qué pasa? ¿Quién tiene la última decisión? Y no, la autoridad. En el liceo, la voz la tienen los estudiantes, y los estudiantes dicen que no, como están tan organizados y tienen tanto espacio. Si el centro de estudiantes hace... toma un objetivo, es muy fácil de cumplirlo porque todos lo apoyan. En cambio, nosotros que vamos a otros colegios, las autoridades se quedan siempre con la última palabra y el estudiante casi no tiene voz, no decide nada, porque está ahí como observador nada más y receptor de conocimientos, de
Nada. Claro, todos estamos ahí, en esa línea de observar y de simplemente aprender lo que el profesor viene y nos da. O sea, ni siquiera es un ida y vuelta, ni siquiera es nada. O sea, las decisiones nosotros las tenemos que aceptar sí o sí, sin peros ni nada.
Sí, sí.
Es muy, muy raro, porque además, o sea, no es raro, es terrible. Porque además cuando querés poder cambiar algo, es como que te fichan de... el que hace lío, el que no quiere, el que esto. Nosotros con esta profesora de sociología, yo le dije que a la directora que era un incompetente, que la verdad que no estaba bueno, porque es la materia más básica de la orientación que nosotros ya dimos, que es humanidades, y la profesora no hace nada, y nos dijo, bueno, Violeta, no digas nada, ya se jubilará. Como,
o sea que vas a tener que
no
esperar.
Importa, o sea, no importa lo que pensemos un curso.
Claro. Total, en unos años se jubile.
No se va a jubilar más.
Así que va a seguir.
Sí.
Bueno, ¿algo más como para agregar a esto?
No, eso que... Pero las instituciones lo cambian y lo tengan un poco en cuenta. Porque, vale.
También, por ejemplo, relacionada con la semana que viene, que vamos a hablar, está el hecho de las fechas, ¿no? De las fechas conmemorativas que hay durante el transcurso del año. Y cómo los... como las instituciones y los profesores, que son muchas veces los encargados de hacer actos, o los dejan de lado, los omiten, porque no, muchas veces no se hacen actos, o tienden a mostrar una mirada simplista de cada uno de los actos, que a nosotros como estudiantes nos dejan bastante vacíos, porque te dicen una cosa que es re chiquita, que puede ser cierto, pero que realmente no es lo importante. Entonces, la semana que viene, con la fecha del 12 de octubre, y el llamado Día de la Raza, nosotros queríamos hablar, ¿no?, por esos días, por,
claro,
por
de lo que se va a hacer,
lo que vamos
escuelas
a hacer, también hablando de las fechas que se hicieron, como el 11 de octubre, que son el último día de Libertad de los Pueblos, y el 13, que es el primer día de resistencia, ¿no? Entonces, cómo las autoridades, en mi colegio, por ejemplo, actos no se hacen, y si se hace algo, los profesores no hablan. Y se habla de la concepción, no sé, occidental de eso. Es la mirada más básica. Entonces, también la semana que viene nos vamos a buscar a eso, que tiene, está muy relacionado con todo, con la visión de las autoridades y de cómo puede llegar a participar el estudiante en estos temas.
Entonces, la semana que viene vamos a hablar de este tema de las fechas.
De las fechas,
patria,
claro.
Llamadas patria,
sí, claro, ya estamos ahí en el 12 de octubre.
Perfecto. Bueno, chicas, ¿cómo se reúne el movimiento para todos aquellos estudiantes que se quieran sumar?
Bueno, el movimiento se reúne los viernes a las 6 de la tarde en el Olga Vázquez.
Sí. Y quería dar el mail, por si alguno quiere comunicarse, es mes.laplata@gmail.com.